Bueno, Romanos 16, 25, 26, 27. Yo voy a leer en voz alta, ustedes pueden leer conmigo en su Biblia. Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Muy buena oración. Eso es el final, la terminación del libro de Romanos. Y en esta carta de Pablo a los Romanos, él ha expuesto su deseo de predicar el Evangelio a toda persona y también hemos visto la confianza que él tiene en el poder del Evangelio. Los primeros 8 capítulos de este gran libro son una exposición del poder de Dios para salvar a pecadores por medio del Evangelio. Los capítulos 9 al 10 al 11 abordan el tema de la nación de Israel, su incredulidad y su rechazo del Mesías, pero también su bendición futura. Porque nosotros hemos recibido tanta misericordia en el Evangelio como gentiles, nosotros tenemos una responsabilidad de vivir en una manera que corresponde. Eso es el tema de los capítulos 12 y adelante. Dentro de la iglesia que Jesús ha comprado por medio de su vida y muerte, gentiles y judíos tienen la responsabilidad de vivir en unidad y amor. En el capítulo 16, Pablo manda saludos a muchos hermanos de la iglesia en Roma, a quienes conocía, aunque él tampoco no había llegado a su congregación. Pablo quería visitar la iglesia en Roma, rumbo a España para predicar el Evangelio, esperando que la iglesia ya le apoyara a llegar a España. Así que el libro de Romanos ha sido una explicación del ministerio de Pablo hacia los gentiles. Ahora ya llegamos al final de este libro y como muchas de las epístolas del Nuevo Testamento encontramos una bendición. Y de hecho nosotros acabamos de cantar una bendición del libro de Judas. Las bendiciones bíblicas son un deseo expresado en forma de oración que Dios les bendiga a los destinatarios. También la bendición muchas veces aborda temas de adoración a Dios junto con una petición para otros hermanos. Entonces nosotros vamos a ver las dos partes. Una adoración de Dios y también una oración, una petición para los hermanos. Y los dos son muy buenos ejemplos para nosotros. Las bendiciones bíblicas son buenos ejemplos de la adoración en la oración y también cómo podemos orar por nuestros hermanos. De nuevo, yo quiero leer los versículos. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Me imagino que nosotros podemos ver las dos partes, la adoración a Dios y también la petición por los hermanos. Y también podemos ver que en la bendición hay muchos temas del libro que surgen en la bendición. Por ejemplo, el Evangelio, la predicación de Jesucristo, que Dios se ha dado a conocer a todas las gentes o los gentiles para que obedezcan a la fe. En primer lugar, Pablo dirige su petición a Dios, describiéndole a Dios con algunas frases que tienen que ver con el tema de esta epístola. Primeramente, anoten que Pablo dice que es Dios que puede confirmarnos según el Evangelio de Jesucristo que él predicaba. Eso nos lleva a entender que el Evangelio no es solamente un mensaje de justificación, sino también de santificación y glorificación. Tengo una imagen. Esta imagen habla del Evangelio, pasado, presente y futuro. Y nosotros, muchas veces nosotros, cuando nosotros pensamos en el Evangelio, pensamos en la justificación, en el momento en que creímos en Jesús, que escuchamos el Evangelio, que creímos que Jesucristo es Dios, que es el Señor, y nosotros no pudimos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, y por eso creímos, confiamos en Él. Y eso es parte del Evangelio, es la justificación. Y en la justificación, Dios nos salvó del castigo del pecado en el momento en que creímos en Jesucristo. Eso es la justificación. Y cuando hablamos del Evangelio, es el Evangelio pasado para nosotros los creyentes. Pero también hay un aspecto del Evangelio que es presente actualmente. Por ejemplo, se llama la santificación. En este momento, hoy día, actualmente, Dios está salvándonos del poder del pecado día tras día, transformándonos a la imagen de Jesucristo. El Evangelio es la buena noticia de que Dios está salvando a pecadores de su pecado. Y en la justificación Dios nos salvó del castigo de nuestro pecado. Entonces, en ese momento no somos culpables por nuestro pecado, porque nuestros pecados son perdonados por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero todavía somos pecadores, y todavía nosotros pecamos. Y en la santificación Dios está transformándonos desde interior hacia afuera, transformándonos a la imagen de Jesucristo. Eso se llama la santificación. Pero todavía hay un aspecto del Evangelio que todavía se queda en el futuro. Eso se llama la glorificación. Y nosotros también leemos en el Nuevo Testamento, por el Evangelio, que Dios nos salvará de la presencia, de aún la presencia y los efectos del pecado cuando estemos con Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos ganas de estar con Cristo, porque obviamente el cielo y todo lo bueno, pero más que todo porque en este momento estaremos libres, en definitiva, del pecado, de los efectos del pecado, de los dolores del pecado, de las tentaciones del pecado. Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, nosotros que somos creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo dice que es Dios que puede confirmarnos según el Evangelio de Jesucristo. Eso no es solamente que es Dios que puede salvarnos, que puede justificarnos, que puede perdonar nuestros pecados en la justificación, pero Dios que también en ese momento está obrando en nuestras vidas, cambiando nuestros deseos, cambiando nuestras vidas, nuestra forma de vivir, para que nosotros seamos más a la imagen de Jesucristo. Y también nosotros estamos confiando que Dios también nos salvará en el futuro, una vez para siempre, en definitiva, del pecado. Eso es lo que estamos haciendo cuando decimos que Dios es el que puede confirmarnos según el Evangelio. Y por eso Pablo dice que es Dios solamente que nos puede confirmar según el Evangelio. También cuando habla del Evangelio dice que es la predicación de Jesucristo. Es muy bueno para nosotros recordar que el Evangelio no es algo que tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo es la predicación, la proclamación de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. También le agradecemos a Dios por su misericordia y su gracia que experimentamos en este momento como gentiles. Y eso es un tema que surge en estos versículos, que dice que la revelación de este Evangelio fue un misterio en el pasado, que antes se ha mantenido oculto, pero ahora ha sido manifestado y por las Escrituras y las profetas. Porque nosotros no somos parte de la iglesia, de la nación de Israel. Nosotros, en los tiempos pasados, no habríamos experimentado su gracia si Dios no nos la hubiese mostrado en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué es esta gracia que hemos experimentado? Primeramente, el Evangelio, manifestado claramente en las Escrituras, es el mandamiento de Dios que todos creen en Jesucristo para la salvación del pecado. Primeramente, el Evangelio no es una buena decisión que todos deben tomar, pero es un mandamiento que todos deben obedecer. Y por eso habla de los versículos, habla del Evangelio que se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Nosotros no fuimos salvos por las buenas obras, pero sí somos salvos para las buenas obras. Este Evangelio es para todas las naciones, para todos los gentiles, para los romanos, para los de España, a donde quería ir Pablo, y también es para nosotros y nuestra ciudad hoy en día. Porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación para todos los que creen. Y finalmente nosotros podemos ver que este Evangelio no tiene como propósito nuestra gloria, sino la gloria de Dios por medio de la persona y la obra de Cristo. Como dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros esta noche imitar esta oración de Pablo? Yo creo que hay dos partes, dos maneras. Primeramente, en la adoración de Dios. Nosotros debemos recordar adorarle a Dios en la oración. Es muy buena forma en nuestras oraciones de adorar a Dios. Sí, tenemos toda confianza acercarnos a Dios por medio de la persona y la obra de Jesús. Es la verdad. Pero a la vez, Dios no es nuestro compadre. Dios es el Creador Todopoderoso, el Santísimo. Y por eso nosotros debemos acercarnos a Dios con confianza por medio de Cristo, pero también con adoración, con temor reverente, porque Dios es Dios. Nosotros debemos reverenciar a Dios en la oración, adorándole y alabándole por su grandeza y también por su bondad. En segundo lugar, en cuanto a la petición de Pablo, nosotros debemos pedir que Dios siga afirmándonos en la verdad del Evangelio. Debemos seguir recordando la gracia y la misericordia de Dios en salvarnos, en la justificación. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos dio vida en Cristo. Éramos los hijos de la ira, pero con Cristo estamos sentados en los celestiales. Nunca podemos olvidar la gracia de Dios en salvarnos. Pero tampoco podemos olvidar que Dios actualmente está perfeccionando la buena obra que comenzó en nosotros. Sigue salvándonos del pecado en nuestras vidas, obrando en nosotros, dándonos el querer como el poder para cumplir su voluntad. Y también recordaremos que la obra de Dios no estará completa hasta que estemos con Jesús en la gloria. En ese momento seremos semejantes a Jesucristo, nuestro Salvador, porque le veremos tal como es. Podemos confiar en el Evangelio, porque a los que Dios predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Como Pablo, nosotros también debemos orar, pidiéndole a Dios que siga afirmándonos en la verdad del Evangelio. ¿Qué significa que Dios siga afirmándonos en el Evangelio? Tres cosas, muy brevemente. Que no olvidemos y nunca dejemos de agradecer a Dios por la salvación. Que sigamos orando por la salvación de nuestros vecinos, nuestras colegas, compañeros y familiares. En segundo lugar, que sigamos creciendo en nuestra obediencia a la fe, luchando contra el pecado. Que nos animemos unos a los otros a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma y a mantener buena nuestra manera de vivir entre los inconversos. Y en tercer lugar, que andemos por fe y no por vista, viviendo por la eternidad. Que recordemos que nuestro futuro es con Cristo. Que las pruebas, dolores y dificultades por las cuales pasamos ahora son temporales. En esta manera nosotros podemos orar que Dios siga afirmándonos en la verdad del Evangelio, dándole gracias por el pasado, pidiendo la ayuda en nuestro crecer como creyentes y también mirando hasta el futuro cuando estemos con Cristo.